Los dos temas fundamentales que se han abordado en el Consejo de Gobierno vienen de la mano de la Consejería de Economía y Hacienda. Si les parece, va a ser la propia consejera quien los exponga y nos informe de todos ellos.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado dos expedientes que les voy a explicar. En primer lugar, ha autorizado la compra del 10% de las acciones de Sodical por parte de la ADE para seguir apostando por el crecimiento, por la competitividad de nuestras empresas. Esta adquisición de acciones se ha realizado por un valor de 3,84 millones de euros y, como saben, Sodical se dedica a hacer inversiones temporales en las empresas. En un momento que se necesita, pues puede o participar en el capital de las empresas o hacer un préstamo participativo. Dentro de la lanzadera financiera se encuentra Sodical como uno de los instrumentos fundamentales para llevar a cabo la política empresarial, la política económica del Gobierno. Y, en este caso, en la composición, en el accionariado de Sodical, se encontraba Banco CEIS. Como saben, Banco CEIS está sometido a un procedimiento de desinversión derivado del memorándum de entendimiento que afectó a las entidades financieras españolas. En definitiva, tenía obligación de desinvertir en todas sus participadas. Una de las participadas era Sodical. Su participación era del 27% y la Junta de Castilla y León teníamos mucho interés en aumentar nuestra participación en uno de los instrumentos que va a ser fundamental para el plan de crecimiento empresarial, para apostar, en definitiva, por las empresas de Castilla y León. Nuestra participación hasta este momento en Sodical es del 32,5% y con este 10% que se adquiere pasaríamos a un 42,5%. Por lo tanto, como digo, reforzar uno de los instrumentos claves para la competitividad de nuestras empresas. El otro, Banco CEIS, era propietaria del 27%, el otro 17% lo va a comprar Unicaja, que es una operación prácticamente simultánea. Como digo, con esta operación evitamos pues, que participe en Sodical, a lo mejor algunos fondos que no tienen el interés que tiene la Junta de Castilla y León por desarrollar un tejido competitivo en nuestra comunidad autónoma. Saben que Sodical es una empresa que lleva muchos años existiendo en la comunidad, concretamente desde el año 82. Es una empresa que ha hecho, en el último año, ha hecho más operaciones que en los cinco anteriores. Se le ha querido potenciar a este instrumento y, por lo tanto, como digo, esto es continuidad de una política que la Junta de Castilla y León llevamos a cabo, sobre todo de apoyar a las empresas que quieran crecer, a las empresas que quieran invertir, en definitiva, en nuestra comunidad autónoma. Este es el primer expediente que he llevado. El segundo, que les voy a comentar ahora, es el proyecto de decreto que regula las condiciones de la prórroga de los presupuestos de este año para el año 2017. En este sentido, les tengo que comentar que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León señala que si antes de terminar el año, en este caso antes del 31 de diciembre de 2016, no fuera aprobado el presupuesto por las Cortes de Castilla y León, quedarían automáticamente prorrogados los del año en curso, es decir, los de 2016. Como saben ustedes, el día 23 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó los objetivos de déficit y de deuda individuales para la comunidad de Castilla y León. Este es un requisito indispensable para poder hacer un presupuesto, porque nuestra ley, la Ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria de Castilla y León, establece que hasta que no sea acordado por el Consejo de Ministros ese objetivo individual, no podemos ni siquiera llevar el techo de gasto a las Cortes. Por lo tanto, un requisito indispensable para poder iniciar nuestra tramitación presupuestaria era aprobar los objetivos individuales de déficit y de deuda, que también se informaron en el pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera. En este sentido, como se acaban de aprobar, pues no nos ha dado tiempo a hacer el presupuesto, obviamente, ni a hacerlo ni a que las Cortes lo aprueben. Y la propia Ley de Hacienda regula que habrá una prórroga de los presupuestos de 2016. prórroga que en el caso de la Junta de Castilla y León tenemos que regularla por un decreto. Y es lo que se ha hecho en el día de hoy. El decreto es muy corto. Les he dicho alguna vez que va a ser una prórroga blanda, no va a ser como la del año 2012, que recuerdan que era un año muy difícil, muy duro, con una grave crisis que había económica, una grave crisis de empleo. Entonces, hubo que hacer un decreto de prórroga muy singular. El decreto que hoy hemos aprobado se trata de un decreto, como les decía, que regula lo que va a ser la prórroga, pero de una manera mucho más laxa, mucho más flexible. Les digo que es un decreto corto que consta de 4 artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria y 2 disposiciones finales. Las finales es simplemente para poder regular, desarrollar este decreto desde la consejería competente en materia de Hacienda y que la entrada en vigor es el día 1 de enero de 2017. Esas son las disposiciones finales. ¿Qué créditos se prorrogan? Pues todos los créditos iniciales del presupuesto de 2016, es decir, sin ninguna modificación presupuestaria. Evidentemente, tenemos que respetar, como no puede ser de otra manera, el principio de estabilidad presupuestaria, nuestros objetivos de déficit y, en ese sentido, pues como verán, y ahora les explicaré, se hace una serie de salvaguardas. ¿Para qué? Pues para que podamos cumplir el déficit también en esta prórroga presupuestaria y, posteriormente, si se aprueba el presupuesto. ¿Cómo quedan regulados los distintos tipos de gastos? Mire, los gastos de personal se van a prorrogar todos, evidentemente, sin ningún tipo de modificación en cuanto al salario y tampoco va a poder haber oferta pública de empleo. Pero se van a seguir pagando cada nómina, cada mes y las 2 pagas extraordinarias, tal como lo hemos venido haciendo en el ejercicio 2016. El capítulo 2, que como saben es de gastos de funcionamiento, gastos corrientes, pues se va a prorrogar también entero, porque las cosas van a seguir funcionando con normalidad. El capítulo 3, que saben que son los intereses de del endeudamiento, de la deuda de la comunidad, también se va a prorrogar entero, es una prioridad establecida en la ley de estabilidad, evidentemente hay que pagar los intereses de lo que se debe y también se va a prorrogar entero. ¿Qué es lo que tiene alguna limitación? Los capítulos 4, 6 y 7. Capítulo 4 son transferencias corrientes y capítulo 7 son transferencias de capital. Las transferencias corrientes y las transferencias de capital se van a poder prácticamente prorrogar en su totalidad con un límite del 80% de los créditos iniciales del 2016. Y también se va a aplicar lo mismo a las inversiones de mantenimiento, reparaciones, etc. ¿Por qué se pone ese límite? Pues como medida precautoria, porque una de las características es que tenemos que respetar, uno de los objetivos es respetar los principios de estabilidad presupuestaria y respetar, por tanto, nuestros objetivos de déficit y de deuda pública. Hombre, es evidente que de enero a que se aprueben los presupuestos va a ser difícil que alguna consejería llegue a ejecutar el 80%. No obstante, hay una excepción, incluso si se viera la necesidad, pues justifica la necesidad la consejería que sea y lo puede excepcionar la Consejería de Economía y Hacienda. O sea que incluso en ese caso podría haber una excepción, siempre que esté justificada. Entonces, ¿qué es lo que no se va a poder prorrogar? Pues las inversiones nuevas. Es decir, si no se ha iniciado una inversión, pues evidentemente no va a haber inversiones nuevas, como parece lógico, en un periodo de prórroga. Pero estos son cantidades menores, porque incluso, imagínense, una carretera solamente no se podría hacer si no se ha iniciado ya la carretera. Normalmente las obras de carreteras pues duran varios años. En definitiva, eso es lo único que tiene una limitación que está en consonancia con lo que es una prórroga presupuestaria, el no poder hacer una inversión nueva. Yo creo que con esto les he explicado básicamente en qué consiste la prórroga y prácticamente todo el presupuesto se va a prorrogar, prácticamente todo. También les quiero decir que hoy mismo he solicitado la comparecencia en las Cortes para explicar precisamente este decreto de prórroga, como ya hice en su día en el año 2012, si bien es verdad que este, como les digo, es mucho más sencillo. Yo creo que con esto les he explicado, pero cuando termine la consejera, si tienen dudas, pues ya les atenderé.
Muy bien, muchísimas gracias, Pilar, consejera. Además de estos dos puntos, en la Consejería de Economía y Hacienda, el Consejo de Gobierno ha aprobado tres expedientes presentados por la Consejería de Sanidad. El primero de ellos proponiendo la modificación del decreto que regula los concursos específicos para el personal estatutario de SACIL. Se trata de establecer criterios de especialización para aquellos puestos que así lo requieren y en los que, además de los méritos generales, se requieren una serie de méritos específicos. En esta modificación del decreto se establece el procedimiento para poder acceder a esta fórmula de personal estatutario a través de concurso específico que se desarrollará en dos fases. Por un lado, esa valoración de los méritos generales, que, como decíamos, tienen que cumplir, y la comprobación y valoración de méritos específicos en las distintas convocatorias. Y, además, se fijarán las puntuaciones máximas y mínimas para cada una de ellas. Por lo tanto, una modificación puntual que va a permitir que las plantillas de personal estatutario tengan la especialización que requiere cada uno de los puestos. El segundo de los expedientes de la Consejería de Sanidad es la aprobación de una aportación para una asistencia técnica al sistema Medora Castilla y León por valor de 1.028.500 euros, que va a permitir durante año y medio el llevar a cabo mejoras progresivas que permitan el funcionamiento de esta plataforma tecnológica de una forma regular. El tercero de los expedientes de la Consejería de Sanidad prevé la aportación de 480.000 euros para garantizar la actividad quirúrgica en los servicios sanitarios leoneses. Con estos 480.000 euros, SACIL podrá financiar hasta 335 procedimientos concertados en cirugía general, vascular y traumatológica, y, por lo tanto, reducir la lista de espera de estas patologías en el Hospital de León. Además de esto, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su aprobación en el Consejo de Gobierno dos expedientes. El primero de ellos para contratar el servicio integral de un helicóptero de protección ciudadana, rescate y salvamento por valor de 1,8 millones de euros. Duración del contrato, dos anualidades que permitirán prestar este servicio por medios aéreos y emplearlo en protección y asistencia ciudadana y atender también las situaciones de emergencia, rescate y salvamento demandadas por la Agencia de Protección Civil. Por lo tanto, un recurso que estará disponible permanentemente para la actuación inmediata. Y el segundo de los expedientes ha sido la aprobación de la firma de un convenio de colaboración con la Diputación de Valladolid y el Consorcio Provincial de Medio Ambiente, al que se destinan 1.375.000 euros con objeto de proceder a la recuperación ambiental de las zonas degradadas para el depósito de residuos inertes en la provincia de Valladolid. En concreto, a través de este convenio y este presupuesto, se podrán restaurar las 133 escombreras existentes en la provincia, que forman parte en este momento del inventario de vertederos, se están supliendo por la adecuación y el traslado por parte de los ciudadanos, en lugar de a escombreras, a puntos limpios ubicados en los diferentes puntos de la provincia de Valladolid. Además de estos expedientes, que son los que ha aprobado el Consejo de Gobierno, como bien saben, el pasado jueves, y a demanda de una petición de uno de sus compañeros, comprometimos a hacer un balance de lo que han sido las actuaciones de la Junta de Castilla y León ahora que finaliza el año. 2016, lo saben bien ustedes, ha sido un año complicado, marcado, entre otras cosas, por la sucesión de elecciones generales, una suerte de bloqueo político que ha derivado en la ausencia de gobierno estable en España hasta hace muy poquito tiempo e incluso en tener que prorrogar los presupuestos, como acabamos de ver hoy mismo. Este ha sido también el primer año completo de legislatura con nuevas fuerzas políticas en el Parlamento regional. Un año de nuevo marcado también, como es habitual en la Junta de Castilla y León, marcado por el diálogo, que partía de la base de ese pacto de gobernabilidad que alcanzó, además, el acuerdo para la aprobación, como decíamos, de los presupuestos y que hoy nos hemos visto obligados precisamente a prorrogar. En este escenario, Castilla y León ha seguido avanzando en la actividad de Gobierno, dando respuesta a los problemas de aquellos sectores que a lo largo del año lo han requerido, impulsando el empleo, la industria y garantizando la atención a las personas. De hecho, este año ha sido el año en que se ha iniciado la consolidación de la recuperación económica y en el que hemos empezado a ver claros indicadores que lo corroboran. Es más, en 2016 se ha superado con creces el escenario macroeconómico aprobado en diciembre de 2015. De hecho, preveíamos, como saben, un crecimiento económico del 2,7% y el crecimiento medio en los tres primeros trimestres ha sido del 3,3%. Preveíamos un crecimiento del empleo del 2% y en estos tres primeros trimestres ha sido del 3,2% y preveíamos una tasa de paro del 17,8% y en el tercer trimestre de 2016 esta tasa es del 13,9%. Estas previsiones, por lo tanto, se han superado con creces y, de hecho, algunos de los valores económicos fundamentales han tenido un comportamiento especialmente destacable. Así vemos como en 2016 se han creado un 15% de empresas más que en el mismo periodo del año anterior. Vemos que Castilla y León se ha situado en la primera posición del ranking nacional en cuanto a producción industrial o que la comunidad ha liderado el aumento exportador este año, ya ocurrió también en el año 2015, con un crecimiento 10 veces superior a la media española. Seguramente a estos buenos resultados han contribuido muchos elementos, pero quiero destacar las iniciativas de la Junta de Castilla y León que precisamente se han puesto en marcha con estos objetivos que han dado estos resultados. En primer lugar, la estrategia de emprendimiento, innovación y autónomos. En segundo lugar, se ha aprobado el cuarto plan de internacionalización empresarial 2016-2020 o también se ha puesto en marcha la lanzadera financiera apoyando a las empresas para poder trabajar y poder avanzar en su desarrollo con esta facilidad de financiación e incluso simplificado administrativamente los trámites y apoyando a las empresas y a las personas emprendedoras a montar su propio negocio. Pero lo más importante es que estos datos económicos se han traducido en empleo. Hemos asistido al mayor descenso del paro de toda la serie histórica desde el año 2003. Y además podemos decir que en 2016 existe ya una tendencia estable en la que se dibuja de forma completa ese círculo virtuoso del empleo de que hablábamos con los datos de la EPA del tercer trimestre del año. Es decir, ha aumentado el número de ocupados, casi 33.600 personas en Castilla y León. A la vez ha disminuido el número de parados, en más de 30.000, y hay 33.600 activos más. Además, como decíamos, la tasa de paro se sitúa por primera vez en muchos años por debajo del 14%, 5 puntos medios, menos, perdón, que la media nacional. Y lo que es muy importante también, ha aumentado el número de afiliados a la Seguridad Social en más de 18.000 personas a lo largo del año. Y esto ha ocurrido en todas las provincias, en todos los tramos de edad y en todos los sectores productivos. Por lo tanto, estamos en una tendencia importante, en una tendencia sólida, pero en la que no hay lugar para la complacencia. Hay que seguir trabajando y avanzando para que todos y cada uno de los castellanos y leoneses que busquen un puesto de trabajo lo tengan y en el menor tiempo posible. Es cierto que a esta mejora del empleo también han contribuido diferentes instrumentos impulsados y puestos en marcha este año desde el Gobierno autonómico y siempre de la mano del diálogo social, como son la segunda estrategia integrada de empleo 2016-2020, el plan de empleo local con el que han podido contratar las corporaciones locales, el plan de empleo joven y el plan autonómico de inserción sociolaboral para personas con más dificultades. En paralelo, desde el Gobierno hemos seguido trabajando para mejorar los grandes servicios públicos de atención a las personas y hemos avanzado también en la cohesión social. En 2016 hemos visto cómo Castilla y León se ha situado a la cabeza de España en calidad educativa y nada más y nada menos que la séptima posición del mundo, según el informe PISA de la OCDE. En el ámbito universitario, también nuestra comunidad ha alcanzado en 2016 el primer pacto expreso a nivel nacional sobre oferta de titulaciones, que va a dotar a Castilla y León de una dotación, de unas titulaciones más racionales, más eficientes y adaptadas a las necesidades reales de formación y empleo que tiene Castilla y León. En sanidad, Castilla y León ha sido la segunda comunidad autónoma foral mejor valorada de España, según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Lógicamente, medidas también, como el Plan Estratégico Pericles para mejorar las listas de espera, que ya está dando los primeros frutos, contribuye, sin duda, a esa buena valoración de nuestro sistema sanitario. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha mantenido a Castilla y León en 2016 como la comunidad no foral con mejores servicios sociales. No en vano se ha reforzado la red de protección con nuevas medidas para agilizar y flexibilizar y hacer compatibles algunas prestaciones y, fundamentalmente, avanzado en la renta garantizada de ciudadanía. Y hemos seguido liderando la atención al sistema de la dependencia, a las personas en situación de dependencia, alcanzando ya la plena atención. En tercer lugar, seguimos trabajando decididamente en nuestro proyecto de comunidad y de cohesión territorial. En concreto, en 2016 se ha seguido avanzando en el proceso de ordenación del territorio. Se ha sometido a información pública el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, lo que nos permitirá remitir en enero el correspondiente proyecto de ley y culminar ese proyecto de ordenación territorial. También ha habido actuaciones dirigidas a la cohesión e impulso a territorios que tenían y tienen problemas específicos, como el plan de dinamización económica de los municipios mineros y en el que se está trabajando en este momento para la provincia de Soria. Desde el punto de vista sectorial, en el área de agricultura y ganadería, se ha vuelto a impulsar ese anticipo del 80% de las ayudas de la PAC, de forma que 72.000 agricultores han percibido más de 750 millones de euros. Se ha seguido desarrollando, hasta con cuatro decretos, la normativa agraria de la comunidad e impulsado medidas específicas para infraestructuras agrarias, incorporación de jóvenes e incorporación de mujeres. En materia de infraestructuras, 525 millones de euros permitirán mejorar la red de carreteras de Castilla y León en un año en el que, además, la alta velocidad ha llegado a seis capitales de provincia. Además, 2016 ha sido un excelente año para nuestro turismo, con un crecimiento cercano al 10%, siendo líderes de nuevo en turismo rural e impulsando planes de formación y señalización turística, entre otras actuaciones. Y, finalmente, señalar que son pocas las comunidades autónomas que han avanzado tanto en regeneración y calidad democrática como lo ha hecho Castilla y León en un solo año. De hecho, este año se ha aprobado, por ejemplo, la Ley de Alto Cargo, la norma más avanzada en España en materia de calidad democrática, la Ley de Protección al Denunciante y la Estrategia Global de Lucha contra el Fraude Fiscal y en materia de subvenciones. Y no solo regeneración, sino también, como decíamos, garantía de diálogo y de transparencia. De hecho, la comunidad ha obtenido un sobresaliente en materia de transparencia por parte de la Organización de Transparencia Internacional y ha seguido mejorando el portal del Gobierno abierto. En materia de calidad democrática, no podemos dejar de destacar el diálogo social y político como seña de identidad de nuestra comunidad. En 2016 se han producido seis nuevos acuerdos en materias de políticas de empleo, de formación profesional, de renta garantizada de ciudadanía, vivienda y funcionamiento del SERLA. También en política, Castilla y León se ha caracterizado por el diálogo, habiéndose alcanzado un acuerdo de todos los grupos parlamentarios en materia de financiación autonómica y habiéndose trabajado intensamente para alcanzar un pacto por la reindustrialización y también en materia de ordenación del territorio. Este es, en definitiva, el balance de un año de trabajo riguroso, compartido con las fuerzas políticas y sociales y con todos los castellanos y leoneses, un año no exento de dificultades en el que el Gobierno regional ha seguido trabajando, en la que su principal responsabilidad, que es Castilla y León, y la calidad de vida de los ciudadanos. Los datos muestran que estamos en el camino correcto, pero que no hay que bajar la guardia, porque queda mucha tarea por delante, llegar a ese millón de personas ocupadas, consolidar esta recuperación que ya se atisba como realidad. Por eso, si hay algo que debamos pedir al nuevo año que empieza, al nuevo 2017, es precisamente no perder esa fortaleza que caracteriza a Castilla y León, mantener ese espíritu de trabajo y de diálogo que nos identifica y poder contar también con una oposición constructiva que permita, más pronto que tarde, la aprobación de ese pacto por la reindustrialización en el que ya se está trabajando y esa ordenación del territorio que nos planteamos como objetivos estratégicos de comunidad y que, sin duda, contribuirán también a la recuperación definitiva. Aprovecho esta última rueda de prensa del Consejo de Gobierno de 2016 para felicitar el año a todos y cada uno de los castellanos y leoneses, especialmente a aquellos que durante el 2016 han sufrido en lo personal o aquellos que no han conseguido que sus expectativas se vieran totalmente satisfechas. Tengan todos el firme convencimiento que desde el Gobierno regional, desde su Gobierno, seguiremos trabajando sin descanso y esforzándonos para que 2017 sea un año de bienestar y futuro para Castilla y León. Y también feliz año a todos ustedes. Gracias por el trabajo y la comprensión de todos y cada uno de los días, el esfuerzo que hacen por transmitir lo que se hace desde el Gobierno regional. Queremos especialmente felicitarles el nuevo año y agradecer este trabajo. Feliz 2017 a todos.
Sí, volviendo un poco a la prórroga del presupuesto tras el exhaustivo balance que nos ha ofrecido la consejera portavoz, sí que me gustaría hacerle una pregunta. Primero, ¿qué va a pasar con las subvenciones, por ejemplo, que reciben organizaciones no gubernamentales? Nos ha hablado de las nóminas, de los gastos de personal, de los intereses, de las obras que están en marcha, pero ¿qué pasa con ese capítulo de subvenciones, por ejemplo, de organizaciones no gubernamentales o personas en situación de desempleo? Bueno, todo lo que son las subvenciones. Y luego, si tienen previsión ya de algún plazo en el que van a poder presentar ante las Cortes el proyecto de presupuestos, ahora que cuentan ya con el objetivo de déficit, el límite de endeudamiento y los ingresos, la cifra provisional de entregas a cuenta.
Bueno, vamos a ver. En cuanto a las subvenciones, se van a poder prorrogar, porque entendemos desde la Consejería de Hacienda, que luego todos estos saben que es interpretable, pero que nosotros tenemos en la Junta de Castilla y León, cada consejería y todo el Gobierno en general tiene unos planes estratégicos de subvenciones, que además que se aprueban en su día. Entonces, si esas subvenciones están en los planes estratégicos y evidentemente todas están, pues se van a poder seguir convocando en el año 2017 y, por tanto, pues se van a seguir financiando. Solamente aquellas subvenciones, y me meto, que se financian con créditos finalistas, que no tenemos la certeza de que se vayan a recibir en el año 2007, porque muchos sabemos que se van a recibir, pero alguna pequeña no, solamente en ese caso, alguna subvención, que evidentemente no son por las que usted se ha preguntado, podría tardar en convocarse. Pero hablamos de una cantidad mínima. Son unas cantidades mínimas porque la mayor parte de las transferencias finalistas pues figuran también en la prórroga de los presupuestos generales del Estado, o sea que también los presupuestos generales del Estado se han prorrogado. Luego, por lo tanto, garantía de que esas subvenciones que están en los planes estratégicos se van a convocar. Eso en cuanto a la primera pregunta. La segunda pregunta, que era sobre qué tenemos previsto con los presupuestos. Bueno, como les decía, la ley de Hacienda es muy clara. Dice, hasta que no se apruebe el objetivo, la ley de estabilidad que tenemos aquí en Castilla y León, que fue aprobada por las Cortes. Dice que hasta que no se apruebe el objetivo individual de déficit y de deuda por el Consejo de Ministros y para la Comunidad de Castilla y León, no podemos hacer absolutamente nada. Así lo dice nuestra ley. Como ya una vez aprobado, que como les decía, se ha aprobado el 23 de diciembre pasado, bueno, pues entonces ahora podríamos iniciar el proceso presupuestario, que saben que se inicia llevando, presentando por parte, aprobando el Gobierno un techo de gasto y presentándolo a las Cortes. Las Cortes lo debaten y las Cortes lo aprueban. Ese es el primer paso. En ese sentido, espero, porque saben que me mandó el Ministerio de Hacienda unas entregas de cuenta que eran provisionales, que no eran definitivas, por lo tanto, que se basaban en la prórroga presupuestaria y que suponían una merma de recursos para Castilla y León. Y creo que en estos momentos, y con el crecimiento económico que estamos observando y con el crecimiento del empleo, no es el momento de hacer unas cuentas que reflejen precisamente una caída de los ingresos. Por eso no tenemos ese dato que es esencial, que es el de las entregas a cuenta. Vamos a trabajar, pues ya a la vuelta, cuando empiece el año, porque ya no queda nada, para a ver si el Ministerio nos puede indicar, que no es fácil, pues por dónde van a ir las entregas a cuenta en el futuro presupuesto del Estado, los presupuestos generales del Estado. Si no, bueno, pues intentaríamos hacer una estimación. Ahora legalmente se pueden hacer los presupuestos, lo que pasa es que tenemos una incertidumbre muy grande, porque las entregas a cuenta vienen a suponer, como saben, entre el 65% de los ingresos de la comunidad. Entonces, bueno, desde luego la idea que tenemos no es hacer unos presupuestos con las provisionales, sino tendríamos que hacer una estimación. Lo que pasa es que las estimaciones muchas veces son difíciles de hacer, con lo cual intentaríamos rodearnos de la mayor certeza posible para hacer esa estimación. Pero la idea es empezar a trabajar ya para llevar el techo de gasto, lo primero, y luego pues intentar cuadrar unas cuentas a ser posible con la mayor certeza en las entregas a cuenta.
Sí, quería preguntarle a la portavoz, a Milagros Marcos, sobre el asunto este que han aprobado de invertir más de 1 millón de euros para asistencia técnica en el Medora de Castilla y León. Un sistema informático que, bueno, la Junta es consciente de que ha dado muchos problemas, denunciados por los médicos, por los profesionales sanitarios, sobre todo por los médicos de los centros de salud de los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntarle, ¿con ese 1 millón de euros todos estos problemas se van a solucionar ya?
Bueno, Medora, como toda aplicación informática, y además una aplicación informática que, para que se hagan una idea, tiene un incremento continuo de usuarios concurrentes, hasta 5.000 sesiones se inician diariamente sobre la aplicación informática en momentos puntuales. En este año ha habido 2 momentos puntuales en los que ha podido dar problemas. Por lo tanto, tampoco hay que generalizar el hecho de que haya habido 2 momentos puntuales con problemas en la aplicación informática, pero sí trabajar para mejorarla y para evitar que esto suceda. Precisamente por eso se invierte, para mejorar y para evitar que haya ni siquiera momentos puntuales en los que dé problemas y que puedan perjudicar el funcionamiento normal del sistema.
Sí, ha hablado de que no saldrían las ofertas públicas, oferta pública de empleo. Sí. ¿Esto durante todo el año se da por perdida o se podría recuperar?
No. Vamos a ver, no habrá oferta pública de empleo porque en una prórroga he dicho que lo único que no hay es nada nuevo. Entonces, no hay personal nuevo que se incorpore. Quiero decir, no hay oferta porque sería entrar personal nuevo. Pero en el momento que se aprueban los presupuestos puede haber oferta pública de empleo en el mes que sea y con normalidad. O sea, que eso no quita. Una prórroga normalmente es transitoria. Como ven, está previsto porque, lógicamente, si por las circunstancias que se han dado este año, legalmente era imposible tramitar unos presupuestos, pero siempre es algo transitorio, algo que va a producirse o que vamos a estar durante unos meses con ella. Entonces, bueno, esto no, en cuanto se aprueben los presupuestos, si es que se decide que haya oferta pública de empleo, pues evidentemente la habrá.
Sobre todo por educación, porque son plazos más ajustados, ¿no?
Sí, la verdad es que ahí son plazos más ajustados, pero bueno, vamos a intentar. Si con la previsión que se puede hacer también, pues pueden convocarlo, siempre se suelen convocar por junio, por ahí. Se convocan antes, pero se hacen las pruebas en junio. Bueno, vamos a intentar que no haya problemas en ese sentido.
¿Se va a resentir la administración, la liquidez de la administración y el pago a proveedores?
No, mire, en pago a proveedores Y me alegro que me haga esa pregunta, porque realmente cuando vamos muy mal siempre preguntan. Hemos ido este año, la verdad, en junio, tuvimos un periodo medio de pago altísimo, pero el último dato que le hemos enviado al Ministerio, que se corresponde con el mes de noviembre, estamos en 17 días, o sea que estamos muy por debajo de los 30 días que hay de margen. Entonces, ahora mismo ya hemos encauzado las cuentas de la comunidad para poder pagar en esos plazos, que ya son unos plazos relativamente breves. La prórroga, el problema, ¿por qué se paga tarde a los proveedores? Se paga tarde porque el año 2015 incumplimos el objetivo de déficit. Si incumples, ¿qué quiere decir? Que te has gastado más de lo que has ingresado. Si te gastas más de lo que ingresas y nadie te presta esa diferencia, pues no puedes pagar a los proveedores. Eso es lo que nos ha estado ocurriendo durante el año 2015. Tardó un poco el Ministerio en autorizarnos ese exceso de déficit del año 2015. Bueno, afortunadamente ya lo tenemos autorizado y hemos conseguido pagar a los proveedores en ese plazo, que es dentro de la mitad casi del plazo legalmente previsto. En la prórroga, como les decía, tenemos una previsión que se cargue en esos capítulos 4, 6 y 7, hasta el 80%. Por lo tanto, estamos salvaguardando que se va a cumplir con ese objetivo de déficit y que eso nos va a permitir, durante la prórroga, nos va a permitir poder pagar a los proveedores también. Es verdad que siempre en enero hay un ligero retraso, pero vamos, esperamos regularizarlo y poder pagar a los proveedores en plazo también con esta prórroga presupuestaria.
Sí, no sé si creen que podrían presentar el techo de gasto en enero. Otra pregunta sería, el Partido Socialista dice que no presentan los presupuestos porque, bueno, por falta de valentía, porque en otras comunidades sí que los han presentado o los tienen ya elaborados una vez que se han conocido los objetivos de déficit. Y en tercer lugar, el presidente le preguntó a la vicepresidenta el otro día por esas entregas a cuenta. No sé si el Ministerio al menos les avanza un plazo de si puede ser dentro del mes de enero o para cuándo, o no les dicen nada.
Yo entiendo que el Ministerio ahora no nos ha dicho nada. Si nos hubiera dicho algo, pues podríamos haber avanzado un poco más. El Partido Socialista, evidentemente, conoce la ley, la debe de conocer, igual que la conocemos nosotros. La ley se aprueba por las Cortes, digo, la ley de estabilidad nuestra, la que aprobaron las Cortes de Castilla y León. Bueno, si conoce la ley sabe, y así lo dice la ley, que hasta que no se ha aprobado por el Gobierno de España el objetivo de déficit para el año 2017, en este caso, la Junta, ni siquiera podemos aprobar el techo de gasto. Les decía una fecha que es clave, el 23 de diciembre, el día antes de Nochebuena. Es ese día en el que el Consejo de Ministros aprueba algo que previamente se había informado en el Consejo de Política Fiscal, que es el objetivo de déficit para 2017, el 0,6% del Producto Interior Bruto y el objetivo de deuda, que es un 19,8%, creo. En definitiva, nuestra ley dice que a partir de ese momento tenemos un plazo de un mes para presentar el techo de gasto. Sin ese requisito, el presupuesto de Castilla y León, el que aprobara el Gobierno, no sería legal. Otra cosa es que me dice que ha habido comunidades que han aprobado, bueno, cada uno sabrá cuál es la normativa que le es de aplicación. La nuestra es esta. Y por otro lado, yo sé porque algunas comunidades lo que han hecho ha sido estimar unos ingresos a cuenta, tampoco los tienen, evidentemente. Algunas tienen una ventaja, que en las provisionales le suben. Entonces, claro, hacer un presupuesto con unas entregas que te comunican con carácter provisional que te suben, pues seguramente también aquí a lo mejor no sabríamos, vamos, no habríamos podido hasta ahora, porque legalmente no se puede, pero bueno, lo tendríamos más fácil. Pero evidentemente en nuestro caso no ha sido así, las entregas a cuenta comunicadas provisionales nos bajan. A partir de ahora, pues ya estamos en condiciones legales de poder hacer un presupuesto. Y por eso les hablaba ya de que se podría hacer hasta una estimación. Como han hecho otras comunidades autónomas, han estimado las entregas a cuenta. Miren, en el año 2012 ya pasó esto. Hubo comunidades autónomas, no quiero citar tampoco porque luego a ninguna, porque se ofenden. Pero hubo alguna comunidad autónoma que hizo el presupuesto para el año 2012, que estamos en una situación parecida, y luego, cuando se conocieron las entregas a cuenta reales, tuvo que recortar el presupuesto en un 10%, hacer una no disponibilidad en un 10%, que es una barbaridad. Y eso no permite tener una buena planificación de nada. Entonces, bueno, mire, cada comunidad autónoma es autónoma, como su nombre indica, y puede hacer los presupuestos cuando quiera. Pero nosotros, con la ley en la mano, hasta ahora, legalmente, imposible aprobar un presupuesto. A partir de ahora, es legal, y lo que nos falta es un elemento fundamental, las entregas a cuenta. Vamos a intentar que nos digan por dónde van, y si, que evidentemente es una de las cuestiones claves que preguntó el otro día el presidente a la vicepresidenta, y que, bueno, lo estarán, supongo, que viendo a ver por dónde pueden ir sus presupuestos, e intentaremos tener lo antes posible una idea aproximada de por dónde van a ir. Si no, pues tendremos que hacer lo que han hecho algunas, que es estimarlas con un criterio de prudencia.
¿Más o menos tiene usted una idea de más o menos cuándo podrán estar los presupuestos elaborados?
Ya sabe que el proyecto de presupuesto lo elabora el Gobierno, pero luego se presenta en las Cortes y hay un debate parlamentario que es largo. O sea, entonces, ¿cuándo van a estar aprobados? Mire, normalmente, si se presentan el 14 de octubre, antes del 14 de octubre más o menos, suelen aprobarse por las Cortes 2 meses después. El proceso presupuestario no es corto, es un proceso largo. Pero bueno, con las condiciones que les he dicho de la prórroga, no sé por qué están preocupados, porque prácticamente se va a poder seguir funcionando, van a hacer las inversiones de mantenimiento, las reposiciones, o sea, no, yo creo que los ciudadanos, hay que tranquilizar a todos, a ustedes y a los ciudadanos, porque la prórroga, como les he explicado, es una prórroga que permite conservar el presupuesto de 2016. Tenga en cuenta que un presupuesto hecho con las entregas a cuenta del año que me han comunicado, más la reducción del objetivo de déficit de una décima, del 0,7 a 0,6, hubiera sido un presupuesto peor que el prorrogado. Eso es lo que tienen que pensar, que es un presupuesto peor que el prorrogado, el que se hubiera podido hacer con las entregas provisionales y con el objetivo de déficit, que este año se aprobó el otro día para el año 2016 el 0,7 y le recuerdo que en el 2017 es un 0,6. Luego, una décima que tenemos que reducir de déficit, más unas entregas a cuenta malas, el presupuesto, posible presupuesto que se hubiera podido hacer ilegal para el año 2017 hubiera sido peor. Luego estamos hablando de una prórroga que yo creo que es beneficiosa para los ciudadanos de Castilla y León.
¿Con ese mes que ha hablado de que tiene que haber para el techo de gastos, o sea, el 23 de enero estaría?
Bueno, es periodo inhábil. Estaría, nosotros lo podríamos aprobar, se presentaría en febrero, me supongo. Habrá que trabajar este mes mucho y ver si nos dan los datos que nos faltan, que ese es el problema.
Con la experiencia que tiene usted de la relación con el ministro Cristóbal Montoro y en la elaboración de presupuestos, a la vista de que la cifra provisional que les han mandado y que en principio ustedes consideran pues bastante precaria es mala, no sé qué expectativas tiene usted puestas en que el ministerio pues mejore esta cifra, incluso equipare la cifra al resto de comunidades autónomas que sí que veían cómo aumentaban los ingresos procedentes de las entregas a cuenta.
Pues la verdad es que perspectivas ahora mismo ninguna. Lo que necesitamos es la información. O sea, que yo, el ministro Montoro y nuestras buenas relaciones de siempre, pues supongo que serán capaces de orientarnos en la elaboración de los presupuestos de la comunidad. Yo intentaré ver al secretario de Estado este mes, a ver, y bueno, pues a ver qué podemos avanzar. Pero bueno, yo creo que también hay que confiar en que el Gobierno de España quiera que nosotros saquemos adelante estas cuentas y algo pues nos tendrán que orientar. No, ya no me refiero solo al ministro.
Sí, yo quería preguntarle por la revisión de la ecotasa que creo que está negociando con el sector eólico. No sé cuál es la posición de la Junta y cómo está el proceso.
Bueno, lo que se llama, la que llama usted la ecotasa, no deja de ser el impuesto sobre la producción de energía eléctrica procedente de diversas fuentes. Una es la hidroeléctrica, otra la eólica, etcétera. Bueno, en ese sentido, lo que estamos viendo con el sector es no perjudicar, porque así lo dijo el presidente de la Junta de Castilla y León, no perjudicar a las empresas que inviertan, que quieran invertir en Castilla y León. ¿En qué se traduce eso? Parece que va a haber unas subastas de fuentes renovables, tanto eólicos, biomasa, etcétera. Claro, lo que no que son subastas a nivel nacional. Entonces, luego, dónde se pone o dónde se hace la inversión depende de lo que decida el empresario. Y en ese sentido, nosotros lo que vamos a hacer es no perjudicar e intentar que los que quieran invertir en Castilla y León no paguen ese impuesto hasta que la inversión más o menos se amortice. Eso es lo que pretendemos. Pero lo estamos negociando y, evidentemente, pues tendremos que. Es una de las cuestiones que acompañarán, en su caso, a la ley de presupuestos. Pero vamos, todavía no está cerrado el tema.
Volviendo un poco a los presupuestos, ha hablado antes el señor Tudanca de que está muy cercano el plan de reindustrialización, una de las prioridades para el próximo año. ¿Podría afectar el no aprobar estos presupuestos a ese plan tan cerca que está?
Bueno, el plan de reindustrialización, que evidentemente llevamos mucho tiempo negociando con las diversas fuerzas políticas, en estos momentos se negoció en el diálogo social. El diálogo social dio su visto bueno, hizo sus aportaciones, se incluyeron. Ya ha pasado por el Consejo Económico y Social, o sea que ha pasado por Gobierno Abierto, están cumplidos todos los trámites. Entonces, llevamos muchas reuniones con todos los grupos parlamentarios. La verdad es que yo creo, y por lo que usted me dice, que hay buena disposición en los grupos parlamentarios para poder cerrar un acuerdo. El objetivo que tenemos el objetivo de reindustrialización que lo firmó el presidente con los grupos parlamentarios es que en nuestra comunidad el peso de la industria manufacturera sea un 20%, ¿no? Que es un objetivo bastante ambicioso. Nosotros, evidentemente, hemos ido incluyendo muchísimas sugerencias, porque, como decía la consejera, ¿no? En el diálogo yo creo que es una señal de identidad de los miembros de la Junta de Castilla y León. Y bueno, yo creo que estamos próximos a poder firmar ese acuerdo si es que los grupos parlamentarios quieren. ¿Qué va a influir en los presupuestos? Evidentemente, llevará una memoria económica, como hacemos con todos los planes que aprueba la Junta, pero más que lo que vayamos a invertir en el sector industrial, que evidentemente será pues una cosa parecida a lo que se ha venido invirtiendo, algo más, lo importante de ahí es que va a ser una especie de hoja de ruta, con todas las actuaciones que se contemplan ahí, de hoja de ruta para toda la industria de Castilla y León, para las zonas que no están industrializadas, para las que tenemos que hacer un proceso de reindustrialización. Y eso, más que cuantificarlo en términos económicos, que también estará cuantificado, lo importante, como digo, es las acciones que allí se contemplan. Muchas acciones son transversales. Hablaba hace un momento, haciendo balance, la consejera, la portavoz, que se ha aprobado un plan de emprendimiento, innovación y autónomos. Bien, ese plan lleva su memoria económica, como se hace con todos los planes, ¿no? Y, bueno, pues ese plan ya se está aplicando y, evidentemente, muchas medidas de ese plan están en el plan director de industria. Igual el plan de internacionalización. Entonces, nosotros, claro, no puedes esperar tampoco a tener algo aprobado para poner en marcha aquellas medidas que nos parece que son necesarias. Pues bueno, ¿qué incidencia va a tener? Yo creo que no es lo importante la incidencia presupuestaria. Evidentemente, se contemplarán aquellas medidas que están incluidas en el plan, pero que ya las tenemos contempladas también como medidas transversales. Pero vamos, todos los planes se van a tener en cuenta. Se tendrá en cuenta el plan de inversiones estratégicas, prioritarias o estratégicas, sociales. Se tendrá en cuenta el plan de dinamización de municipios mineros, se tendrá en cuenta el plan Soria, aunque no esté aprobado, pero se aprobará y se tendrá en cuenta, en definitiva, todos los planes que se han ido presentando y aprobando se van a tener en cuenta en los presupuestos, como no puede ser de otra manera. Claro.
¿En cuanto a bonificaciones, tasas, eso se mantiene igual, eso cómo queda?
Bueno, cuando los hagamos se lo podemos... Porque así les... No le había entendido. O sea, que lo que quiere decir usted que sí, sí, todo absolutamente. O sea, en materia impositiva, absolutamente todo sigue igual. Sigue el mismo impuesto de la renta, sigue todas las tasas, al mismo precio, absolutamente todo. No se puede tocar nada, claro. Ahí.
Y
tampoco.
Sí, entonces esta prórroga de los presupuestos no lleva aparejada ningún acuerdo de no disponibilidad de créditos del presupuesto.
No, en absoluto. Está previsto en el decreto que en caso de que veamos peligrar el cumplimiento del objetivo de déficit se puede hacer un acuerdo de no disponibilidad, pero hombre, las medidas que se han puesto son suficientemente cautelares para que no haya ningún problema. Luego, por lo tanto, yo les he dicho que esto va a beneficiar, la prórroga va a ser más beneficiosa que si hubiéramos hecho un presupuesto nuevo con los datos que teníamos y que vamos a seguir manteniendo la misma calidad de los servicios públicos porque está claro que garantiza pues todo el funcionamiento de nuestros servicios públicos y la buena calidad de los mismos, como ha dicho la portavoz. O sea, en ese sentido, yo creo que es una buena medida para los castellanos y leoneses.
Muy bien, pues muchas gracias y de nuevo feliz año a todos y a descansar un poquito estos días. Nos vemos.
Bueno, yo les deseo que sea mejor el año que viene. También les deseo feliz año. Y bueno, pues que nos sintamos muy orgullosos de ser de aquí, que lo merecemos.